Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo va este viernes camino del fin de semana, Manolo?
Bueno, va bien, de momento va bien. Una pregunta, Colmenarejo, ¿tú qué día naciste?
El 17 de septiembre de 1967.
No puede ser futbolista. ¿Tienes hijos?
Sí.
¿Alguno nacido el 5 de febrero?
No.
Pues no van a ser estrellas, perdona que te lo diga. Porque mira, un 5 de febrero nació Cristiano Ronaldo. Un 5 de febrero nació Neymar. O sea, cada 7 años nace un fuera de serie. Ni tus niños ni los míos han nacido el 5 de febrero. Nos vamos a quedar con ellos en segunda división. Pero fíjate cómo lo ha celebrado cada uno. Por ejemplo, Munilla, ¿lo de Cristiano cómo ha sido?
Bueno, al Real Madrid le ha regalado un vídeo con sus mejores momentos en el club. Sergio Ramos ha colgado una foto junto a él que dice: mirad con quién me he picado en el gimnasio, no está mal para cumplir 31. Felicidades, bicho. Eso es un guiño a ti, Lama. También felicitaciones de compañeros como Bale, como James, como Varane, como Benzema o como Marcelo, que también ha felicitado a Neymar. Y en especial la de su madre, que dice: hoy hace 31 años que di a luz al mejor jugador del mundo. Felicidades, hijo. Así que Cristiano ha colgado un vídeo agradeciendo todo, en especial las felicitaciones de miles de aficionados de todo el mundo.
Para vos agradecer las mensajes de apoyo que me han mandado, 31 años. Obviamente que estoy muy feliz, un momento espectacular en mi carrera, en la vida personal también. Así que, obrigado a todos, estamos juntos y continuem a apoiar da mesma maneira que têm feito até agora, que eu vou tentar sempre dar o meu melhor dentro e fora de campo. Obrigado a todos.
Bueno, gracias a todos, decía Cristiano Ronaldo. Este año no hay Kevin Roldán, que estén tranquilos todos los madridistas. Y Neymar, ¿cómo ha sido su 24º cumpleaños, Gil?
Un tanto más tranquilo, habida cuenta el que el Barça hoy no entrenaba. Eso sí, desde el club han puesto en marcha una etiqueta, hashtag Neymar24, para que la cosa se convirtiera en un fenómeno mediático mundial. En familia, con los toys, con sus padres, sus compañeros se han encargado de hacerle llegar esos parabéns al astro brasileño. Es el caso de Rakitic, de Arda Turán, Mar Bartra, que le ha llamado de manera cariñosa Muleki, a saber lo que quiere decir, o Luis Suárez, que ha bromeado con el delantero y su devoción por las hamburguesas, quizá recordando lo que pasó en Madrid. Desde el exterior también, mensajes de felicitación, por ejemplo, de Robinho, Wagner, Ribeiro o el propio Ronaldo.
Bueno, ya saben ustedes que Cristiano Ronaldo y Neymar son el epicentro de las noticias, sobre todo el brasileño del Fútbol Club Barcelona, que le quedan todavía 2 años y medio de contrato con el Barça, pero que el Barça está dispuesto a ampliárselo y media Europa y medio mundo dispuesto a contratarlo. Ayer recordemos, Juan Arias, la noticia que les adelantaba la cadena COPE.
Sí, seguro adelantamos ayer en Sports COPE. El Manchester United es el club que pretende pagar los 190 millones de euros, que es la cantidad estipulada en la cláusula de rescisión de contrato de Neymar con el Barça. El padre del brasileño confirmó a Sports COPE que ya el pasado verano varios clubs intentaron fichar a Ney, pero fue el club inglés el único que oficialmente ofreció esa cantidad por su hijo, propuesta rechazada por el Barça. No obstante, Neymar padre confirmó que en el club barcelonista pueden estar tranquilos porque Neymar Jr. está muy feliz en el Barça, seguirá en Barcelona y que si aún no ha renovado es porque todavía le queda contrato hasta junio del 2018.
Alvar, ¿cómo cayó esa noticia? ¿Cómo se vive en Inglaterra el hecho de que el United esté dispuesto a pagar 190 millones de euros por contratar al brasileño?
Bueno, en Inglaterra se sigue hablando y mucho de esa oferta del United por Neymar. El Manchester quiere hacer un equipo competitivo para la próxima temporada y no es problema de dinero, ya que su dueño Avram Glazer está dispuesto a gastarse lo que sea necesario. Además de la salida de Van Gaal y de la llegada de Mourinho y de otros refuerzos, estarían dispuestos a pagar los 190 millones de euros de la cláusula de Neymar, porque sería una pieza fundamental del nuevo United de Mourinho.
Bueno, ¿y el Barcelona? ¿Qué hace el Barcelona? Por un lado el City de Guardiola, por otro está el Madrid de Florentino, ahora aparece el United de Mourinho. De momento ayer, Alves, a nuestros compañeros de Onda Cero les mandaba un mensaje.
Pero le quedan 2 años de contrato, pero el Barça tiene que renovarse, ¿no?
Pierde
está loco, no está loco. Si lo deja que se va a él, me tendré que ir juntos.
El Barça lo tiene que renovar, si no está loco. Bayori, ¿están nerviosos con Guardiola, Florentino, Mourinho en el Barcelona?
No, están absolutamente tranquilos. En el club saben que Neymar está feliz en el equipo y en la ciudad, que quiere seguir jugando al lado de Messi y de Suárez. Están tranquilos también porque hay tiempo para negociar. Recordemos que a Neymar le quedan todavía 2 años y medio de contrato y en el Barça están convencidos, están seguros de que tarde o temprano habrá acuerdo y de que Neymar va a renovar.
José María Vinguella, ¿tú venderías a Neymar por 190 millones de euros?
Un equipo grande no debe vender nunca a los grandes jugadores. Cualquier cosa que le pueda pagar United u otro club, también se lo puede pagar un club como Barcelona, porque es muy difícil encontrar una perla como Neymar, como lo fue encontrar una como Messi, y cuando se tiene no hay que reforzar, al contrario, sino quedarse con él. Yo espero que esto termine bien y que el Barça tengamos a Neymar por muchos años y que él sea muy feliz aquí.
Bueno, lo que sí parece claro que entre el Barça y el Real Madrid va a haber piques por el tema de Neymar. Al Madrid le interesa que su nombre esté ahí, porque si lo consigue bien y si no, le encarece al Barça la renovación del futbolista. Pero es que el Barça y el Madrid están llamados a siempre entrar en contacto y en conatos. Miren, el próximo 21 de mayo se va a jugar la final de la Copa. Parece que va a ser el Barça y el Sevilla. Y ya se anuncia que va a haber lío, porque el Barça quiere jugar la final en el Bernabéu, Gil.
Todavía no lo ha dicho de manera oficial por respeto al Valencia y a la competición, pero en cuanto esté resuelta esa semifinal, la cadena de acontecimientos está cantada. El Barça siempre ha defendido la postura de que el marco ideal es un campo de alta capacidad. Si además tenemos en cuenta la equidistancia de Madrid respecto a Barcelona y Sevilla y la facilidad en cuanto a transportes, será un hecho, va a ser un hecho, que el Barcelona volverá a pedir el Santiago Bernabéu como primera opción para la disputa de la final. En cualquier caso, y como plan B, la opción de jugar en el Calderón no está mal vista.
¿Y al Sevilla le pone eso de jugar en el Bernabéu, Víctor Fernández?
Bueno, de momento el Sevilla, por respeto también al Celta, ha decidido cerrarse en banda y no hablar de la final hasta que no se juegue el partido de vuelta. Desde el club nos trasladan una y otra vez al día después de ese partido, que será cuando se lleve a cabo la primera reunión de los finalistas de la Federación. El Sevilla ve bien la posibilidad de jugar en Madrid, tiene muy claro que, eso sí, va a escuchar todas las alternativas, pero que va a defender los intereses de los aficionados sevillistas. De momento no entra en ninguna batalla pública.
Bueno, nadie habla, públicamente nadie dice nada, pero ya lo filtran por debajo para empezar a poner nerviosos a los rivales. ¿Y en el Madrid se dice algo o en el Madrid se guarda silencio, aunque también se filtran cosas, Munilla?
Aquí también se guarda un lógico silencio, no se va a abrir la boca hasta que lo hagan Barça y Sevilla, pero desde luego, como en años precedentes, no tienen ni la más mínima intención de ceder el campo. El club aduce que el club es de los socios y los socios no quieren finales en su estadio, y menos con la posibilidad, por supuesto, de ver al FC Barcelona celebrando un título en el Bernabéu.
La patata caliente, como siempre, para la Federación Española de Fútbol. Fouto, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, de momento en la federación no se han planteado la posible sede de la final, porque todavía de forma oficial no están los dos clubes clasificados para la final. Cuando lo consigan, reunirá a ambos clubes en la sede de la federación en Madrid, planteará las posibles sedes de la final. Si los dos clubes quisieran la misma, y todo parece indicar que querrán jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, se lo plantearán al Real Madrid, y si el Madrid no ofrece el Santiago Bernabéu, no se podrá jugar en el Coliseum Blanco, tal y como ocurrió el año pasado. De momento solamente hay una sede ofrecida a la federación, que es la del Estadio Vicente Calderón, así que insistimos y recordamos que si un club no ofrece su estadio a la federación, no se podrá jugar en ese estadio.
Bueno, ayer aquí en la COPE Cerezo lo dejó muy claro.
¿Han pedido la final de Copa?
No, pero creo que sí, para hacerlo el Vicente Calderón.
O sea, que quieren que la final de Copa sea en el Vicente Calderón, ¿no?
Yo estaría encantado. Y además, vamos a luchar porque sea así.
Bueno, pero Siro López, ¿tú crees que se debería jugar la final de Copa en el Bernabéu, el campo más grande de España, junto con el Camp Nou?
No acabo de entender que cada año por estas fechas surja el mismo debate, que ¿dónde se tiene que jugar la final de la Copa del Rey? Desde luego, en donde no se va a jugar es en el Santiago Bernabéu. ¿Por qué? Bueno, pues porque la afición madridista no quiere que juegue el Barcelona esa final. O sea, dejémonos de monsergas y dejémonos de que si hay obras o deja de haber obras. O sea, eso es una coña. O sea, lo que es evidente es que la afición del Madrid, que es la propietaria del terreno de juego, no quiere que se juegue. Y a partir de ahí, pues tendrán que buscar un nuevo escenario.
¿Y los copenautas, qué es lo que dicen, Edu Badía?
No hay color, Manolo. En la encuesta de hoy de cope.es, el 84,93% espera que la final de la Copa del Rey se juegue en campo neutral. El 15,7% quiere que el Santiago Bernabéu sea la sede del partido. Solo 252 votos en cope.es.
Vamos ahora con los fracasos.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Bueno, vamos a hablar de fracasos, pero antes ha comenzado el partido entre el Málaga y el Getafe y ya hay novedades, ¿no, Jonathan Oliva?
Hay novedades en el minuto 9, gol del Málaga Club de Fútbol acaba de marcar Juanpi, jugada por banda derecha del propio delantero blanquiazul. Finalmente encaró el guardameta tras librarse de dos defensores y manda el balón al fondo de las mallas. Se adelanta el Málaga Club de Fútbol. Primera parte, minuto 9, Málaga 1, Getafe 0.
Estábamos hablando de fracasos. Es evidente que la llegada y la salida de Jackson en el Atlético de Madrid ha sido un fracaso. Hoy Jackson ha ido a despedirse de los que eran sus compañeros. Santi Duque, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues se ha despedido Jackson Martínez, ha dicho el Cholo que ha sido un encuentro muy emotivo, había mucha expectación además en la sala de prensa del Cerro por conocer el punto de vista de Simeone sobre la salida del colombiano, y al argentino no ha escurrido el bulto. Simeone levanta la mano cuando le preguntamos por su responsabilidad en el paso fugaz y sin brillo del ariete colombiano por el Atleti.
¿Te pone triste, te duele particularmente la salida de Jackson, que no haya triunfado en el Atlético de Madrid? ¿Lo interpretas como un pequeño fracaso personal?
Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con tu pregunta, sin duda que cuando un jugador no responde, el primer responsable soy yo, y obviamente no ha tenido la fortuna ni la posibilidad de darnos lo mejor de él, y obviamente que me siento partícipe de esa situación, ¿sí?
Petón, ¿tú qué crees? ¿Es más fracaso del Cholo Simeone o del jugador?
Buscar responsabilidades en lo que le ha pasado a Jackson, ajenas a Jackson, me parece que es hasta desfavorecer al chaval, no estar cerca de él. Los futbolistas tienen rachas, tienen momentos. Yo he visto jugar bien a Jackson en Portugal y con Fernando Evangelio, lo hemos comentado muchas veces. Pero hay ocasiones en las que al jugador le llega también su inexorable principio de Peter. Y hay una camiseta que se le hace demasiado grande y un estadio que se le hace demasiado pesado. Y eso es lo que le ha pasado a Jackson.
Bueno, siguiente fracaso, el del proyecto de Peter Lim en el Valencia en su segunda temporada. ¿Qué ha pasado en la jornada de hoy? ¿Qué ha ocurrido, Villarejo?
15 minutos de reunión hoy sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna entre el director deportivo García Pitars y el técnico Gary Neville. Rutinaria cuentan en el día a día de Paterna, así que pocas conclusiones de la reunión. Lo cierto es que Neville se sentará en el banquillo el domingo en el Villamarín y luego la pelota decide. A partir de ahí, Peter Lim es quien tiene que tomar la decisión y solo él, García Pitars, sería partidario del cambio, pero no tiene ni voz ni fuerza para llevarle la contraria al dueño y cruza los dedos para que ganen al Betis y no ser cómplice de una situación en caso de derrota que se haría insostenible.
Bueno, ya saben ustedes que en el momento que se mueve el árbol empiezan a sonar nombres. El que ha sonado en estas últimas horas ha sido el de Rafa Benítez. Pero Hugo Ballester, ¿qué hay de cierto en la posibilidad de que Benítez volviese al Valencia?
Poco o nada, Manolo, al menos es la información que han podido contrastar las redacciones de COPE en Valencia y en Madrid. Rafa Benítez se encuentra ahora mismo en Inglaterra sin noticias de la entidad de Mestalla ni de ningún otro club de la Liga Española. De hecho, Manolo está pendiente de una llamada de un equipo de la Premier League inglesa muy interesado en hacerse con sus servicios.
Y a todo esto, Fermín Rodríguez, ¿ficharías a un entrenador ya o terminarías la temporada como está y empezarías de cero el próximo año?
Teniendo al hombre puente idóneo, que es Boro González, que ya lo ha demostrado en otras ocasiones en las que el Valencia se ha visto inmerso en tempestades como esta, yo lo tendría claro. Yo no apostaría por un nuevo entrenador, no quemaría en una temporada que va tan torcida a la persona que ha de ilusionar y me esperaría a verano para esa transición. Yo creo que la persona adecuada es Boro, es un tío inteligente, un tío discreto, es el del Bosque del Valencia.
Bueno, hay que decir que el Valencia se la juega el próximo domingo frente al Betis, otro equipo que ha vivido una semana tumultuosa, ratificación de Merino como entrenador, cambio, dimisión de Ollero, entrada de un nuevo presidente. La movida sigue instalada todavía allí en Sevilla. Escalera, ¿cómo está repercutiendo esto en el equipo?
Pues la situación es bastante complicada y la afición se empieza a impacientar, como dice Manolo, tras la presentación de Ángel Haro como nuevo presidente y la pésima racha de resultados. Juan Merino cree que una victoria ante el Valencia sería la mejor medicina para darle tranquilidad a la situación del Betis.
Lo que siempre da tranquilidad en un club, independientemente de que sean los cambios a nivel institucional, son los resultados. Después podrá haber 20.000 cambios, pero si hay resultados, todo el mundo está más tranquilo.
Sinceramente, Víctor Fernández, ¿tú crees que puede haber un entrenador en el mundo que sea capaz de triunfar con la crisis institucional permanente que hay en el Betis?
No, la verdad, Manolo, es que triunfar en esta situación que plantean los actuales dirigentes del Betis, a los que le acompaña la incompetencia habitualmente, es bastante complicado. Y obtener rendimiento de un equipo comandado por Tarek y Van der Vaart es casi un milagro. Un milagro es lo que va a tener que hacer Juan Merino esta temporada. Lo que ocurre es que el esperpento se ha apoderado del Betis y si había un entrenador con sus defectos que ha demostrado que podía adaptarse perfectamente a esta locura, ese era Pepe Mel, pero lo han vuelto a echar. Las cosas de este Betis, no descartes, querido Manolo, que lo vuelvan a llamar antes de que acabe la temporada.
Bueno, ya saben que la jornada ha empezado con ese partido que va ganando el Málaga 1-0 al Getafe, gol de Juanpi, pero que mañana hay cuatro partidos. Mañana no juega ni el primero el Barça ni el tercero en la Liga, que es el Real Madrid. Mañana juega el segundo, que es el Atlético. Pero antes, del líder Bajori, ¿qué noticias tenemos? A ver, Barcelona, Bajori.
Ahora, hoy el equipo ha descansado, todo el mundo está bien, Luis Enrique los va a tener a todos disponibles para viajar mañana a Valencia, solo queda Rafinha en la enfermería, así que el técnico azulgrana deberá hacer cinco descartes.
Por cierto, el Barça, atención, juega contra el Levante. En el Barça va a jugar Neymar, la gran estrella del equipo. Y hay, Pedro Zamora, un mensaje de un hombre que se va a ver en esa banda, Morales y Neymar. ¿Qué le ha dicho Morales?
Pues piensa lo que otros muchos, que Neymar es muy bueno, pero que le sobran algunas florituras. Hoy en Deportes 4, el levantinista Morales advierte a Neymar y cree que tarde o temprano cazarán al brasileño sobre un terreno de juego.
Estar enfrente de Neymar y ir perdiendo 5-0 y que se ponga a hacer cosas que no vienen a cuento, suelen molestar, ¿no? Es fácil, ¿no?, cuando vas ganando, hacer todo lo que hace, ¿no? No te gusta, ¿no?, que jueguen con tu orgullo, y más cuando vas perdiendo, y creo que algún día a alguno se le cruzará el cable y puede salir mal parado.
Lo del Levante-Barça es el domingo. El Madrid también juega el domingo, lo hace frente al Granada. ¿Hay algún apunte deportivo que destacar, Munilla?
Bale y Pepe siguen al margen del grupo. Salvo milagro, ninguno de los dos va a viajar a Granada para el partido del domingo. Si nada cambia, van a ser las únicas ausencias de Zidane, que repetirá el once que golea al Español.
Ya saben que mañana la jornada la abre el segundo en la tabla del Atlético Madrid frente al Eibar. Fernández Borbalán va a dirigir ese partido. En el Atlético Madrid ha sido una semana movida, que si le han metido a Felipe Luis muchos partidos, que si les están sobrecargando de horarios por culpa de la Liga, que si le faltan bajas, que si no tiene jugadores. Ojo a lo que dijo ayer Mendilibar, mensaje directo para el Cholo y para el Atleti.
Allí lloran porque les faltan jugadores, las sanciones que les caen, lágrima limpia, y nosotros seguro que no hay nada de eso. Vamos con todos, vamos con el pecho descubierto. No nos falta nadie y vamos a ir a ganar. Y las plantillas están hechas para por lo menos no llorar. Por lo menos no llorar hacia afuera.
Vamos, que no es un tiro, que esto es un misil directo del que le lanza Mendilibar al Cholo. ¿Ha respondido el Cholo, Santi?
No, el Cholo ha escuchado respetuosamente la pregunta sobre las palabras del técnico Armero, pero lejos de polemizar, se vuelca en elogios hacia el conjunto vasco.
Son opiniones muy respetables. Y la verdad que su equipo está jugando muy bien, está siendo muy constante en los partidos, tiene una regularidad bastante buena y la verdad que están siendo una sorpresa en la temporada. A mí me gusta cómo juega el Eibar.
Bueno, a él le gusta cómo juega el Eibar y no quiere entrar en polémica, pero prepárense porque el Atlético tiene bajas y bajas y más bajas y una de última hora, ¿no, Santi Duque?
Sí, solo tiene 16 jugadores disponibles en el primer equipo, por lo que ha tenido que llamar a los canteranos Teo y Monsalve para completar la lista. Las bajas en defensa de Godín, Juanfran, Felipe y la de esta semana de Savic van a hacer que mañana el Cholo alinee a Lucas, Gámez, Jiménez y Saúl atrás con Gaby y Tomás, en el centro del campo. Sobre Torres, que vuelve tras 6 semanas lesionado, habla Simeone en rueda de prensa.
Bueno, Fernando vuelve a la convocatoria, está trabajando de menor a mayor con mucho entusiasmo y con mucha ilusión. Y bueno, ojalá que si le toca jugar, logre marcar como cualquier otro de los delanteros que van a participar mañana.
Bueno, hablando de delanteros, la noticia en el Eibar finalmente es que no juega Borja Bastón, ¿no, Oscar y medio?
Eso es, no estará en la punta de ataque Borja Bastón al contar con la cláusula del miedo, lo que obliga a Mendilibar a variar el dibujo táctico y jugar con un medio punta que será o bien J. Pleteiro o bien Adrián González. Eso sí, al margen de lo que diga Mendilibar, también tiene bajas en su línea defensiva. Las bajas de Pantis, de Lunas y de Ramis por lesión otorgan muchas posibilidades de debutar a Jonas Otegui.
Vamos con apuntes rápidos. Iglesias Villanueva pita el partido entre el Rayo y la Unión Deportiva Las Palmas. Diego Rivera, apunte del equipo de Paco Gémez.
Partido clave para el Rayo ante un rival directo por la permanencia y marcado por el emotivo regreso de Piti a su casa, Vallecas, 2 años después. Acaba de salir la lista de convocados, Paco Gémez recupera a Adrián Embarba, entra por primera vez en la lista el lateral José Ángel Crespo y se cae el canterano Johnny Montiel.
El apunte de la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz.
Con 19 jugadores ha viajado a la Unión Deportiva Las Palmas, entre los que se encuentra el uruguayo Mauricio Lemos y Ángel López, recuperados sus molestias en la rodilla, mientras que son bajas Hernán, Montoro y el Sar por lesión.
Atleti Villarreal lo dirige Melero López a las 8:30. Peña, novedades del Atleti.
Valverde ha introducido 3 novedades en la convocatoria. Bóveda, Lustondo y Muniain sustituyen a De Marcos, sancionado Gurpegui y Viguera. El que se ha superado la amigdalitis que le impidió entrenar ayer es Ireizoz y será titular mañana.
Y el apunte del Villarreal, Juan Igual.
Repite el 11 de gala Manolo Marcelino. Tiene 4 bajas Adrián Ballí, Samu García y Pina y entra el canterano Rodri.
Recuerden que la jornada se cierra con el partido entre el Sporting y el Deportivo, 10:05 p.m, dirigido por Hernández Fernández. Carlos Andrés llama, noticias del equipo de Abelardo.
El Sporting viene de ganar 2 partidos de forma consecutiva y Abelardo va a apostar por la continuidad. Hay 19 convocados a la espera de cómo esté Álex Menéndez por un golpe que se ha llevado esta mañana.
¿Y qué destacamos del Depor, Pepe Torrente?
Pues que Germán Lux volverá a la portería del Depor después de cumplir un partido de sanción. También regresa a la convocatoria Fede Cartabia. Vito ha citado a 19 futbolistas en una semana en la que no tiene ninguna baja. Más de 2.500 aficionados estarán en las gradas del Molinón animando a los jugadores del equipo coruñés.
Ya saben que el tiempo de juego de la cadena COPE comienza a las 3 en punto de la tarde y además de todo lo que ocurre en el fútbol de primera, hay que destacar también noticias de la segunda división, Edu Badía.
Sí, porque el líder, a la vez, no se fía de un Llagostera que lleva 8 jornadas sin ganar, la Ponferradina. Nunca ha ganado en Valladolid. Tomás Nistal debutará en el banquillo del conjunto de Ponferrada, destaca la visita del Nástic a Girona y visita difícil del Leganés a Zaragoza tras sumar 4 victorias seguidas.
Tenemos que hablar del fútbol internacional, pero hoy ha sido noticia Pep Guardiola. Ha dado rueda de prensa después de confirmarse oficialmente que dirigirá al City las 3 próximas temporadas. ¿Y qué es lo que ha dicho Laura González?
Al ser preguntado sobre un posible conflicto de intereses entre su presente y su futuro en los banquillos, el todavía entrenador del Bayern de Múnich ha utilizado el sarcasmo para defenderse.
Soy como una mujer, soy capaz de asumir varias cosas a la vez. Puedo controlar ambas situaciones, para mí no es un problema. Tengo un gran talento para esto.
Casi nada, y además tiene abuela. Por cierto, ¿qué destacamos del fútbol internacional donde el Bayern de Múnich, Alberto Arauz, será también protagonista?
Sí, el Bayern de Múnich juega mañana contra el Bayer Leverkusen, pero el partido con mayúsculas del fin de semana llega mañana a las 2:45 en Inglaterra con el Manchester City-Leicester, primero contra segundo de la Premier. Además, el domingo, otro partidazo de 2 grandes que no pasan por su mejor momento, a las 5 en Stamford Bridge, Chelsea, Manchester United.
Y ya saben que el mercado de fichajes ha cerrado, pero ¿es verdad, Víctor Fernández, que el Sevilla quiere todavía colocar a Cacuta?
Sí, y quiere aprovechar el dinero que está llegando desde China para traspasar a Cacuta. La operación está muy adelantada, tal como ha conocido hoy la cadena COPE, y será muy beneficiosa para el Sevilla, alrededor de 5 millones de euros.
Hay una cosa que yo debería saber y que no sé.
Mogollón. Vive con nosotros un fin de semana de cine. El sábado desde las 3, Atlético de Madrid, Eibar.
Genial, Juan.
Los Goya, conectamos con la gala. Y el domingo, desde las 11:45, Levante, Fútbol Club Barcelona.
Toma.
Granada, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Bueno, la última de fútbol. Otro lío más para el Barça, otro lío más de tribunales, porque Roures, el dueño de MediaPro, se quiere querellar contra Sandro Rosselli, contra el Barça. ¿Qué es esto, Bayori?
Pues que Roures y MediaPro han presentado una querella criminal por espionaje industrial. Un empleado suyo en MediaPro, informático, accedía a su correo y se lo remitía a Sandro Rosselli entre los años 2009 y 2011.
¿A quién se acusaba, Bayori?
A Rosselli, y extienden la querella a Raventós, hombre de confianza de Rosselli, al informático, a una empresa del informático, a una de Rosselli y al Barça. El Barça, que ha comunicado que es ajeno a los hechos que motivan la querella y que va a pedir el archivo del caso en lo que se refiere a la entidad.
¿Y de qué se les acusa?
Se les acusa de espionaje industrial, de acceder a los correos de Rouras de forma deliberada y sistemática. Rouras ha cargado duramente contra Rosselli.
Él debió pensar que quizá encontraba cosas raras. Lo que es sorprendente es que después de no encontrarlas continuase insistiendo en el tema, ¿no? Desde la misma presidencia del club, lo cual demuestra que a veces un club tan importante como el Barça puede llegar a ser dirigido por cualquier miserable que tenga un poco de labia.
Bueno, ahí está el mensaje de miserable. Por cierto, hay novedades en la Rosaleda, Jonathan Oliva.
Hay novedades, acaba de marcar un debutante por parte del Málaga, minuto 23, hace el segundo, pone tierra de por medio el Málaga, es Atsu, el debutante, se estrena en Liga, por lo tanto, minuto 23 de la primera parte, Málaga 2, Getafe 0.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no? Ya, lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3 y media de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, ¿cómo
las
que
declaraciones
tal?
Más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna vez?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Buscamos gente que no tenga miedo a muchos millones de euros.
Uy, qué lío.
¿Y qué hago yo con tanto dinero?
Yo con tapar algún agujerillo me conformo.
¿Y tú te atreves con toda esa pasta? Necesitamos valientes que den un paso al frente y digan, dejadme solo. Yo me encargo de esto. Alguien tiene que hacerlo. Por el Eurojackpot. Por los millones de bote de cada viernes. La ONCE te trae el Eurojackpot. ¿Te atreves a ser millonario?
Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es.
Bueno, ya lo saben, en la Euroliga ayer perdieron Unicaja y el Barça. Hoy juegan los otros dos equipos españoles. ¿Cómo va el Madrid Laboral, Pilar Casado?
Lo hacen frente a frente, a punto de entrar en los últimos dos minutos del primer cuarto. El toma y daca es espectacular. Real Madrid 16, Baskonia 16.
Tenemos lista de triplistas y de matadores. Javi Pascual en la NBA.
Se conocen ya los participantes en los concursos de triples y mates del All-Star que se celebra el próximo fin de semana, donde Curry y Lavin defenderán sus respectivos títulos.
Hablamos de la Copa Confederación, de la Copa Federación de tenis. Mañana jugamos contra Serbia, al Bar Madrid.
Mañana primera eliminatoria de Copa Federación entre Serbia y España para luchar por subir a primera división. Garbiñe abre la eliminatoria contra Jovanovski. Después Karla se mide a la número uno Serbia, Jankovic.
Pendientes del europeo de fútbol sala, ¿con qué noticias, Edu Badía?
Mañana a las 6:30 España se juega la primera plaza del grupo ante Ucrania. Solo vale la victoria para ser primeros. El rival en cuartos será Portugal o Serbia. Destaca el regreso del capitán Carlos Otriz tras perderse el debut ante Hungría por lesión.
Carlos Miquel viene como cada día con la noticia de Fórmula 1, ¿por dónde pasa?
Ha hablado Andy Cowell, el jefe de motor de Mercedes, ha dicho dos cosas. Uno, que tendrán ellos más de 900 caballos, y la otra, que nos atiene más a nosotros, que nos importa más. Honda va a ser una amenaza como Ferrari en la lucha por el título en 2016.
A ver si es verdad. En ciclismo, ¿qué ha pasado hoy en la Vuelta a Valencia, Quique Iglesias?
Ha ganado un neerlandés, Groeneveld. La victoria buena, la del español Lobato, ha llegado en Dubái, es corredor del Movistar. Y la mala, como siempre, el dopaje ha dado positivo un ruso, Borganov del Katusha. Como es el segundo positivo en un año, el equipo de Purito puede ser suspendido por la comisión de la UCI.
Bueno, en balonmano hoy tenemos jornada. ¿Hay partido, Luis Malvar, en juego?
Pues sí, comenzó la segunda vuelta. 25 minutos del primer tiempo, el Betis Osasuna 9, Fútbol Club Barcelona 12. 22 minutos del primer tiempo, Guadalajara 10, Teucro 12. Y para mañana el resto destacan Frigorífico, Borrazo, Villaranda y Bada Huesca a Banca de Mar de León.
Y mañana empieza también el 6 Naciones de Rugby, Guillermo Cantabrana.
Comienza con el enfrentamiento entre Italia y Francia a las 3 de la tarde. Se disputan 5 jornadas, el torneo se prolonga hasta el 19 de marzo y se enfrentan las 6 mejores naciones europeas de rugby.
Por cierto, Quique Iglesias, no podemos irnos sin contarle una noticia de golf a Colmenarejo. ¿Cuál es?
Mira, que además de Neymar y Cristiano, el cumpleaños hoy de José María Olazabal, que cumple 50, así que le mandamos un saludo desde aquí. El canario Rafa Cabrera se ha puesto líder en Dubái.
Deporte en directo, ¿cómo dejamos el Málaga Getafe, Oliva?
Con disparo de momento de Víctor del Getafe, atajó Cameri en dos tiempos. De momento sigue valiendo los dos tantos del Málaga por mediación de Juanpi y también del debutante Atsu. Por lo tanto, 28 minutos de la primera mitad, Málaga 2, Getafe 0.
¿Y cómo dejamos el baje, Pilar Casado?
A 50 segundos para que acabe el primer cuarto, empate a 19.
Nosotros, Colmenarejo, nos vamos. A las 12 viene Gorrochano. Mientras tanto, hay que irte a ti, ¿eh?
Son las 9, las 8 en Canarias.